Hoy en día hay una multitud de disciplinas que buscan que vivamos el presente. Concentrar nuestra energía, nuestras acciones, nuestro pensamiento en el ahora. Limitar las fluctuaciones de la mente y disfrutar plenamente cada momento. Que cuando cortemos una cebolla, todo nuestro ser esté entregado a la simple tarea de cortar una cebolla. Bueno, este espacio busca exactamente lo contrario. Más que la cebolla, me importa a dónde se va la mente cuando pica una cebolla. Soy Maxi Garra y esto es Dietario Disperso, un viaje por mi semana gastropolítica. Los invito a dispersarse. Jueves. El sommelier Liber Pisciotano me invita a dar una charla sobre café y vino. Liber, aparte de amigo, es el ganador del último concurso de mejor sommelier del Uruguay, y si uno tiene un amigo considerado el mejor sommelier del país, tiene que presumir de ello y aceptarle las invitaciones. La charla es en un hermoso bolichito llamado Tepache. Entre los asistentes hay sommeliers y tostadores de café que intervienen y mejoran lo que puedo decir sobre el tema, y aprovecho a grabar la charla para seleccionar algunos fragmentos para este dietario. Pero la algarabía, la dispersión y sobre todo el vino hacen que al terminar de grabar, en vez de guardar, apriete borrar grabación. Adiós charla, adiós tostadores, adiós sommeliers. Así que no me queda otra que grabar en casa esta parte que tiene que ver con un as que siempre guardo bajo la manga en charlas como estas. O en conversaciones de boliche, porque es una historia que mezcla lo obvio y lo desconocido. Obvio porque es una marca global, desconocido porque incluso dentro de la gente que trabaja en el mundo del café hay un enorme porcentaje que desconoce completamente el hecho de que Juan Valdés nunca existió. Remontémonos a los años 50. El café para el estadounidense medio era básicamente una bebida barata y eternamente disponible. Un combustible anónimo. De dónde provenía no era un tema que le quitara el sueño a nadie. Para quitar el sueño estaba el propio café. Pero en Colombia necesitaban que eso cambiara. La Federación Nacional del Café, que nuclea a miles de productores colombianos, buscaba que su producto fuese reconocido por el público estadounidense que consumía indistintamente las mezclas genéricas de cafés brasileños, africanos o asiáticos. Los colombianos recurrieron a la prestigiosa agencia de publicidad Doyle Dane Birnbach, o DDB, que en 1958 y desde sus oficinas en Manhattan inventaron un rostro para el café colombiano. Después de testear nombres fáciles de pronunciar en inglés, DDB escogió Juan Valdés. Lo dibujaron junto a su mula, Conchita. Ambos aparecían con el lema 100% café colombiano y los Andes de fondo. Fue un éxito inmediato. No solo impuso la marca Colombia. Décadas después, Juan Valdés sería puesto a la altura de Ronald McDonald o el Conejo de Duracell como mejor personaje ficticio asociado a una marca en el siglo XX. To grow coffee this good, you need the Colombian sun. El primer Juan Valdés fue cubano. José Duval fue el bigotón sonriente que durante una década personificó a esa multitud de productores colombianos. Pero en 1969 se hizo obvia la paradoja de que el hombre que representaba la importancia del origen único fuese de otro país. In Colombia, South America, Carlos Sánchez, un caficultor antioqueño de ojos brillantes y sonrisa perenne, sería el segundo Juan Valdés. O parte de él, porque la voz la ponía el actor estadounidense Norman Rose. But to make it, all you need is 100% Colombian coffee. En 2006, Sánchez anunció su retiro y se abrió un casting multitudinario.
Llegó la hora de encomendar la continuación de la trascendental obra a un sucesor.
380.000 personas se presentaron para ser el tercer Juan Valdés.
Después de analizar la información de más de 380.000 cafeteros sedulados de todo el país, emprendimos nuestro viaje hacia el interior del ámbito cafetero.
El elegido fue Carlos Castañeda, que con 44 años prometía varias décadas de sonrisas promocionales. Según cuenta Nicolás Artusi en su libro Café, el cubano José Duval, despechado, inició una campaña que enfrentó a dos países. Juan Valdés Drinks Costa Rican Coffee. El lema, aparentemente creado por Duval, fue usado por el embajador costarricense en Estados Unidos y generó varios juicios entre cafeteros colombianos y costarricenses e incontables remeras con el eslogan del Juan Valdés cubano. El punto más delirante de la batalla legal, que se estiró bastante tiempo, fue cuando Café Brit presentó una declaración firmada por un ciudadano costarricense llamado Juan Valdés, en la que afirmaba que bebía café de Costa Rica. Sea como sea, Juan Valdés, con todas sus encarnaciones, marcó un antes y un después en el mundo del café y posicionó al café colombiano en el mundo. Un mundo en el que Juan Valdés sigue creciendo, pero también su antítesis. El del café de trato directo, donde la trazabilidad permite acceder a cafés más complejos y a productores con nombres y apellidos reales. Viernes. En la tele pasan una publicidad de una clínica para adelgazar. La clave afirma ser desarticular las emociones del acto de comer. Quizá el método sea efectivo para determinadas personas, un afamado periodista deportivo da fe de su transformación, pero no puedo pensar en nada más ajeno a mi forma de relacionarme con el mundo. Las emociones alrededor de la comida me importan mucho más que la comida en sí. A la hora de pensar sobre comida, de hablar sobre comida, como en este dietario, pero también a la hora de comer, sin más. Lo puso muy bien en palabras M.F.K. Fisher, una escritora hambrienta, sutil y descarnada, que en 1941 publicó un libro llamado Mi Yo Gastronómico, con este prólogo. La gente me pregunta, ¿por qué escribes sobre comida, sobre comer y beber? ¿Por qué no escribes sobre la lucha por el poder y la seguridad, sobre el amor, como hacen los demás? Me lo preguntan en tono acusador, como si escribiera sobre algo vulgar, como si fuera desleal al honor de mi oficio. La respuesta más fácil es que, al igual que la mayoría de los seres humanos, tengo hambre. Pero eso no es todo. Creo que nuestras tres necesidades básicas, alimento, seguridad y amor, están tan mezcladas, combinadas y entrelazadas que nos resulta imposible pensar en una sin dejar de lado las demás. Así, cuando escribo sobre el hambre, en realidad escribo sobre el amor, sobre la calidez, la necesidad y el ansia que éste nos despierta. Y luego la calidez, la plenitud y la espléndida realidad del hambre satisfecha. Reitero, 1941. Casi 100 años adelantada a una clínica que pretende separar comida y emociones. Sábado. Receta de una sopa libanesa que, a pesar de mi raíz libanesa, mi familia materna viene del Líbano, nunca la aprendí ahí, la aprendí en un libro de André Malouf. Se llama Adas Behamod y es una sopa de lentejas, acelga, limón y cilantro. Los ingredientes son 250 gramos de lentejas, 2 cebollas, 2 dientes de ajo, 2 papas, 5 hojas de acelga, jugo de un limón, sal, pimienta, comino y un manojo de cilantro. Además un poquito de aceite de oliva o de girasol. El primer paso es lavar las lentejas, ponerlas en una olla con 2 litros de agua, cocer a fuego máximo y bajar al mínimo cuando el agua hierva. Cortar los tallos de la acelga y picarlos finos. Apilar las hojas y cortar en cuadraditos o enrollarlas y cortar transversalmente para conseguir tiras finas. Picar las cebollas, los dientes de ajo y los tallos de acelga. Saltearlos en una sartén y agregar la mitad del cilantro. Luego de unos minutos apagar el fuego. Agregar a la olla con las lentejas el sofrito de la sartén y las papas en cubos. Tapar la olla y dejar 15 minutos a fuego suave. Finalmente, agregar el jugo de limón, el comino, la pimienta, la sal y el resto del cilantro picado. Este paso final es magnífico, porque antes de eso lo que tenemos es una sopa de lentejas bastante inexpresiva. Sin embargo, ese golpe de acidez y frescura eleva el conjunto a un lugar absolutamente inesperado. Bueno, yo la hago bastante de seguido, así que ya lo veo venir, pero la primera vez sorprende, créanme. Domingo. Es un mayo ridículamente caluroso en Montevideo. Después de ir a la feria, llego a lo de mi abuela, donde vamos a celebrar el Día de la Madre, y mi madre me espera con una cerveza fría. Tomo el primer trago, y después pasa lo de siempre. La implacable ley de la utilidad marginal decreciente. Ese concepto lo conocí por Michael Pollan, que escribió: ningún otro bocado es tan delicioso como el primero, y el grado de satisfacción irá disminuyendo progresivamente por cada bocado posterior. Los economistas llaman este fenómeno la ley de la utilidad marginal decreciente. Cuanto más prosigas, más calorías ingerirás, pero no necesariamente obtendrás más placer. Es uno de los breves capítulos de su libro Saber Comer, un manual para mejorar nuestra alimentación y la relación con los alimentos. No creo que a la larga esa noción haya mejorado mi relación con la comida, pero al menos le dio nombre a esa sensación, que el primer trago es incomparablemente mejor que todos los que vienen detrás. Philippe Delerme lo pone en otras palabras, sin ninguna finalidad nutricional, aunque también se trate de un libro de capítulos brevísimos, titulado El primer trago de cerveza y otros placeres de la vida. Es el único que vale la pena. Los siguientes, cada vez más largos, más anodinos, solo te dejan una sensación de pastosidad tibia, de abundancia despilfarradora. La engañosa sensación de un goce que se abre al infinito. Al mismo tiempo, somos conscientes de que lo mejor ha pasado. Bebemos cada vez más cerveza disfrutando cada vez menos. Es un placer amargo. Bebemos para olvidar el primer trago. La música que escuchamos es de Vincent Delerme, el hijo de Philippe. Yo no tengo ninguna canción para mi madre, ni siquiera cociné para ella en su día. Ella misma hizo unos crepes deliciosos y un salchichón de chocolate con merengue. Pero quiero que sepa lo agradecido que estoy por esperarme siempre con ese primer trago de cerveza fría. Lunes. Sufro en un pasillo el efecto Chamfort. Me gustan los perfumes, pero no soporto el exceso. Hay gente que se baña en perfume de tal manera que deja impregnada una sala entera a su paso. Ocupas olfativos de ascensores, salas de espera, pasillos u oficinas. Es una conducta que trasciende las clases sociales, puede darse con un perfume carísimo o con una imitación comprada en la feria. Pero mi experiencia me da la idea de que se da más intensamente en el nuevo rico, en esas personas que creen que tienen que subrayar su ascenso social impregnando el ambiente. Ahí es donde aparece lo que yo llamo el efecto Chamfort. El nombre viene de una historia que leí en un libro del antropólogo francés David Le Breton. Sebastián Chamfort era un gentilhombre de provincias que en el siglo XVII pasó una estadía en el Palacio de Versalles. No es que Monsieur Chamfort fuese un hombre particularmente influyente. En Versalles se calcula que llegaron a vivir 20.000 personas. No todos eran Voltaire o Luis XIV o María Antonieta. Había mucho relleno y mucha mierda. Mendigos, sirvientes y visitantes aristocráticos utilizaban las escaleras, los pasillos y cualquier lugar apartado para aliviarse. Versalles era un gran pozo negro. La descripción es de un aristócrata inglés, lo cual no es garantía de nada porque todos sabemos cómo le gusta a los ingleses hablar mal de las costumbres de los franceses y viceversa. Pero indudablemente Versalles olía mal. Lo cierto es que cuando Monsieur Chamfort regresó a su castillo de provincias después de su experiencia en Versalles, le ordenó a sus sirvientes que orinaran periódicamente las paredes. ¿Por qué? Porque para él así olía el lujo parisino. Martes. Hay dos tipos de empanadas, la literal y la evocativa. Los nombres del primer tipo suelen ser esclavos de lo literal, como llamar a algo relleno de jamón y queso, empanada de jamón y queso. No hay ambición, pero hay transparencia. La segunda categoría se puede partir de los ingredientes y levantar vuelo poético. De pronto, la presencia de unos champiñones hacen que la empanada se convierta en empanada del bosque. Es al menos una mentira bien decorada. Pero la subcategoría más fuerte, casi predominante en las empanadas evocativas, es la internacional, la empanada con gentilicio. Están las que evocan lugares donde hacen empanadas distintivas, empanada salteña, tucumana, mendocina. Sin embargo, el verdadero relleno de la empanada internacional es el prejuicio. Según esta visión, el napolitano solo come pizza, el alemán panchos y mostaza, el mexicano algo con picante, el americano panceta y huevo, el gallego cualquier tipo de pescado. Ahora bien, dentro del cliché de la empanada evocativa, ¿cómo nos vemos a nosotros mismos los uruguayos? Apelando a mi memoria y recorriendo virtualmente todos los menús de locales de empanadas de Montevideo a los que accedí, solo encuentro un local que vende algo llamado empanada montevideana. Está en el barrio Malvin. El relleno, carne, queso mozzarella y picante. No creo que esté mal rumbiada. A mi entender, sobra el picante y es necesario que, para considerarla plenamente montevideana, la masa sea gris. Miércoles. El principio base en mi relación culinaria con la ciudad es el de encontrar la belleza en el lugar menos esperado. Siempre con el instinto de supervivencia a flor de piel, tampoco me regalo, no soy un kamikaze culinario. Pero mis mayores alegrías culinarias, tanto en mi ciudad como cuando viajo, suelen ir de la mano de locales que no llaman la atención o incluso que invitan a no entrar. En la introducción a su antología de letras, Jarvis Cocker, figura central del rock inglés de los 90, dice algo que me fascina. Si te empeñas, puedes hacer mitología de lo que quieras. De alguna manera es más divertido buscar la profundidad en algo que no está diseñado para tenerla. Y eso, para mí, se aplica a la perfección a la comida. Los sabores más trascendentes suelen venir de los lugares que no pretenden ser trascendentes. Mi santo patrono en esa búsqueda es Jonathan Gold. Gold fue el primer crítico gastronómico en ganar un Pulitzer, aunque también escribió sobre metal y hip hop para Rolling Stone, por ejemplo, un tipo amplísimo en sus intereses. Además, un tipo que se preciaba de haber logrado que le pagaran por comer tacos. Jonathan Gold nació, creció y comió en Los Ángeles. En el documental City of Gold habla de que la mayoría de las ciudades estadounidenses crecieron desde el centro hacia la periferia entre el siglo XIX y el XX, pero Los Ángeles fue diferente. Las distintas periferias se fueron haciendo más importantes que el centro, generando sus propios centros hasta formar un monstruo de entre 18 y 20 millones de habitantes. Y durante años lo que hizo Gold fue trazar un mapa culinario de ese caos. Iba a comer a todos los pequeños locales que no cocinaban para turistas ni para críticos, sino para llenar las necesidades de esas propias comunidades, salvadoreños, vietnamitas, etíopes. Dave Chang, el célebre chef, dice en el documental que el diferencial de Gold con cualquier otro crítico es el nivel de empatía que maneja con la gente que cocina y trabaja en esos locales. Pero que lo que más le enoja es que puedes ir al rincón más chiquito y especializado de cocina coreana, comer la comida y decir me voy a guardar el secreto para mí, y levantás la vista y ves enmarcada una crítica de Jonathan Gold. Dice Chang, el tipo va a todos lados, conoce todo, sabe más de comida coreana que cualquier coreano. Aparte de sus reseñas por toda la ciudad, Gold tuvo un proyecto maravilloso titulado El año que comí en Pico Boulevard. Se trata de una calle que abarca 25 kilómetros, desde Downtown hasta Santa Mónica. Y lo que se propuso fue entrar a comer a cada uno de los locales de esa calle. Desde un oscuro boliche punk hasta un colorido puesto de pupusas. La búsqueda de la belleza inesperada en su máxima expresión. Dentro de un par de semanas se va a reunir Pulp, la banda de Jarvis Cocker, para una nueva gira británica. Su disco más popular, Different Class, termina con una canción llamada Bar Italia, que describe un fin de noche desolador en un bar de Soho, popular por abrir las 24 horas y servir de última escala para los desechos humanos que vienen de fiesta y que quieren demorar la vuelta a casa. No es el Soho con onda, además Bar Italia estuvo en el Soho antes de que tuviera onda. Es un bar con banderines gastados, con tele de tubos que pasan partidos de fútbol italiano. Es básicamente el mejor lugar para hacer mitología. If you can make an order, could you get me one? Two sugars would be great. Cause I'm fading fast and it's nearly dawn. If they knock down this place, it'd still look much better than. Dietario Disperso es un podcast semanal escrito, narrado y editado por mí, Maxi Guerra. Pueden suscribirse y activar las notificaciones en el canal Gastropolítica y seguir las novedades en la cuenta de Instagram Gastropoliticast. También pueden escuchar la primera temporada completa de Gastropolítica y sus episodios extra. Grazie mille.